Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Cuatro Paredes. Estamos aquí con los de siempre, con Ricky y con Dani. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien?
Emocionado, ¿no? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal esta época de Halloween? O bueno, en nuestro país conocida como Todos Santos, ¿no? Una época para ponernos un poco asustadizos con historias y demás, ¿no?
Buenas noches, chicos. Aquí un poco emocionado por todas las historias que vamos a contar hoy día, ¿no?
Justamente eso estamos hablando con los chicos para comentarles. Estamos viendo que algo muy bonito para esta fecha icónica que es Halloween, ¿no? En otros países y para nosotros Todos Santos, sería de contar historias, ¿no? Leyendas urbanas. Entonces cada uno se encargó de buscar alguna historia. Entonces, Dani, te dejo la palabra. Contanos tu cuentito.
Bueno, chicos, en mi caso es una experiencia, ¿no?, que le pasó a uno de mis parientes cercanos. Bueno, esta historia le pasó a mi tía en un pueblito no muy lejos de Sucre, llamado Icla. Bueno, ustedes saben, chicos, de que desde muy niño voy aquí en época de vacaciones. Y siempre, ¿no? Nunca faltan las historias como en cualquier otro pueblo que se escuchan, diferentes cuentos, leyendas y demás. Bueno, en este caso voy a hablar de la historia de mi tía, como ya les dije. Si no me equivoco, el año 95, 96, algo por ahí. Ella, por temas de trabajo, se fue a vivir con su marido, a lo que es este pueblito, Icla. Y vivía en un cuartito. Tenían todo ahí, una cocina, su baño, todo, en un solo cuarto. Bueno, resulta que una de esas noches, mi tío se fue a trabajar y no volvió esa noche porque tal vez el trabajo estaba muy fuerte, ¿no? Y ella se quedó con su hijita, mi prima en este caso. Bueno, resulta que en la noche, ya cuando la estaba acostando y ella también, no sé, a eso de las 12 de la noche, 1 de la mañana, empezó a escuchar afuera de la calle porque ese cuarto daba directamente a la calle. Empieza a escuchar un lamento, ¿no? Un llanto. Ella, o sea, con normalidad, no, ni se mosquea, ¿no? Ya poco a poco, ya cuando todos empiezan, o sea, como ustedes saben, a altas horas de la noche, los campesinos en los pueblitos siguen caminando, siguen en la calle, ¿no? Que es una calle principal. Y poco a poco se fue apagando el sonido, ella cuenta, que ya no pasaba la gente. Ya cuando ella estaba acostada, dice que empezó a escuchar un llanto que subía y bajaba por la calle. Era un lamento, pero a la vez era como si se perdiera y volvía y así. Bueno, poco a poco se empieza a hacer más intenso, ¿no? Y mi prima, asustada, le empieza a decir a mi tía que qué era, y ella también no sabía, ¿no?, qué era, ¿no? Uno de esos ratos, mi tía se animó a acercarse a la puerta y dice que había sentido como que el llanto se acercaba a la puerta. Había preguntado quién era, en quechua, y no le había respondido. Bueno, al ver que no respondía, se volvió a echar y dice que a partir de ese momento empezó a escucharlo más fuerte, más fuerte, más fuerte, y prácticamente no la dejó dormir toda la noche, ¿no? Ya al día siguiente, asustada, ella fue con mi bisabuela y le contó esto, ¿no? Y ella justamente le había comentado que esa noche había fallecido una vecina del pueblo. Bueno, ella dijo, o sea, como ustedes saben, es común escuchar almas en pena en los pueblos, a lo que cuentan, ¿no? Pero lo que más le llegó fue que ella le había dicho que, le había explicado, ¿no?, que cada vez era más fuerte y que no le dejaba dormir. Y que parecía que estaba en su puerta, llorando en su puerta. Y ella le había dicho, mi abuela, que supuestamente no estaba en la puerta. Que cuando escuchas algo así tan fuerte y no te deja dormir, es que un alma quiere despedirse de vos y está al pie de tu cama. Ella no, pues al escuchar eso, se fue ese ratito de Icla y creo que no volvió en años.
Medio fuerte, ¿no? Porque ahí te deja mucho que pensar en lo que son las almas en pena, ¿no? capaz esas personas que han debido dejar algo pendiente tal vez antes de morir.
Es increíble cómo las energías se pueden manifestar, ¿no?, después de la muerte, tal vez para despedirse, como en el caso de tu tía. Como, naturalmente yo no creo en fantasmas, ¿no?, pero con varios casos así que ya me contaron, puta, es como para replantearse todo lo que estamos pensando.
Bueno, ahora continuando, un poco conectando, ¿no?, a tu historia, Dani. Ahora yo tengo una que va más lejitos, ¿no?, que es desde La Paz. Es casi similar, ¿no?, lo que te ha pasado. Obviamente esto me lo han contado, no sé si será verídico, pero me ha dejado así medio, no sé, susceptible, ¿no?, a lo que puede pasar. Pasa que en La Paz hay una funeraria. Bueno, había una funeraria, esto ha pasado en el 2013, lo que me cuentan. Es que era una señora y una chica que era nueva prácticamente en el trabajo. Ellas se encargaban de embalsamar los cuerpos. Como ustedes saben, llega un muerto, por decirlo así, y lo alistan para su funeral. La cosa es que un día trajeron a un chico que había fallecido por un accidente. Y en las funerarias generalmente siempre se alistan para, yo que sé, vestir al que ha fallecido. Lo maquillan, lo ponen presentable, ¿no?, para su funeral. La cuestión es que este chico llega con un tipo, como una cadenita que tenía, como regla, digamos, tienen ahí al momento de alistarlo al difunto. Es sacar todas las pertenencias, ¿no? Sacan todas las pertenencias para que así puedan hacer la limpieza correspondiente, ¿no? Pasa que toda la tarde lo limpian, hacen todo lo correspondiente, ¿no?, para que pueda llegar presentable a su funeral. La cosa es que en la noche, bueno, como dato extra, en las funerarias, en estos lados, siempre se quedan por turnos, porque uno no sabe cuándo puede morir, ¿no?, cualquier persona, y llega ese cacho. La cosa es que a ellas les tocaba el turno de la noche, y la señora ya se fueron a dormir todo, y obviamente al difunto lo dejan ahí en la cámara sellada, ¿no? A eso de las 2 de la mañana comienzan a escuchar gritos, pero unos gritos así, puta, horribles, ¿no?, de desesperación. Al primer grito, dice que no era tan fuerte, era así como que si alguien estuviese gritando en la calle, ¿no? Y las señoras dijeron que era un borrachito, alguien que tal vez estaba jodiendo afuera, ¿no? Y pasa que pasan unos 15 minutos y de nuevo vuelven a escuchar el mismo grito, pero esta vez más cerca. Y la chica, la que era nueva, se espanta y se pone susceptible, ¿no? La cosa es que van a revisar y el chico estaba ahí, echado. Han tratado de revisarlo para ver si es que algo había pasado, ¿no? Y en ese momento el chico había soltado como un grito de desesperación de nuevo. Y ahí la señora se había dado cuenta que biológicamente eso sí se puede explicar, que es como que cuando nosotros fallecemos, supuestamente hay gases que liberamos y que producen esos gritos. No me acuerdo cómo se llama ese fenómeno. La cosa es que ya todos ellos, confiados de que era eso, se van a dormir de nuevo. Y ya también escuchan golpes. Golpes así de la puerta en la que estaba el chico encerrado. Y comienzan a escuchar gritos y que alguien lloraba ahí adentro, pero así gritando, así jodido. Y esta vez ya se alarman, ¿no? Y dicen, ¿qué puede ser? La chica se va a esconder a uno de los armarios que vi ahí porque juraban que alguien estaba, o que alguien se había entrado a robar, ¿no? Pasa que la señora, así pasmada, sin miedo, va hasta el cuarto y la puerta no se abría donde estaba encerrado el chico. Y comenzó a escuchar como alguien ahí adentro comenzaba a botar las cosas, comenzaba a gritar, a llorar todo, y la señora se hace bola, ¿no? Y ese cachito llaman a la policía y todo, y al encargado, ¿no?, al dueño de la funeraria, para que venga a ver si alguien se había entrado. La cosa que tardan casi una media hora y entran, ¿no?, así a la fuerza, porque las señoras estaban tan asustadas que lo habían asegurado en la puerta y no querían ir a abrir, ¿no? Pasa que entra la policía, entra el dueño de la funeraria, entran a la fuerza donde estaba el despute, digamos, el ruido. Cuando entran y todo estaba normal, no había nada botado y el chico estaba ahí acostado, ¿no? Si se le puede decir así. Cuando pasa todo eso, ya les calman y medio que los policías medio molestos les no les bajaron de mentirosas, ¿no? A las dos chicas. Y entre Charlie y Charlie ha pasado un momento. Pasa que la chica le confiesa a la señora que la cadenita que el chico tenía se la había guardado, ¿no? Pensó que no era nada importante y se la había guardado. Se llevó a su casa y resulta que la chica ya nunca más volvió y nunca más la volvió a ver la señora, ¿no? Cuando hacen la investigación pertinente y todo, donde vivía la chica habían escuchado gritos y los mismos gritos que coincidían con los que pasó en la funeraria. Pasó un buen tiempo y nunca más se volvió a saber de la chica, ¿no? Algunos dicen que tal vez se ha vuelto loca, que se ha ido, se debió morir, así. Ya la señora medio que sabía lo que estaba pasando, ¿no? Decide ir al velorio del chico, que tiene que ser a los 3 días. La cosa es que va al velorio y le devuelve, ¿no?, la cadenita a su mamá. Y su mamá le dice que esa era la cadenita que le habían regalado cuando él era niño, ¿no? Y que él siempre se la ponía todos los días. Lo curioso de esto, conectando a lo que tú dices, Dani, es que tal vez, no sé si todo esto sea real, ¿no? Pero la posibilidad, o abrir la posibilidad de que uno no pueda morir en paz sabiendo que tiene cosas pendientes o teniendo, o bueno, sabiendo que alguien está agarrando capaz lo más valioso que tenías para ti, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Será real todo esto?
Yo creo que, como decía Robert, yo no creo en fantasmas como tal, pero sí creo que somos más que carne, ¿no? Que dejamos una energía, se podría decir. Bueno, esos pendientes famosos, ¿no? Que tal vez uno deja al fallecer, llegar a pensar que puede empezar tanto hasta en la realidad, ¿no? Para personas que son ajenas a todo lo que pasa. Y no sé, o sea, es difícil creerlo, pero hay tantos cuentos y tantas leyendas que lo confirman, ¿no?
Para mí, o sea, tendría que ser mucha coincidencia, ¿no? De que todos escuchen al mismo tiempo el mismo sonido, creo que es demasiado. Pero también tengo la creencia de que la mente humana es demasiado poderosa, ¿sí? De que puede hasta sugestionarte hasta el punto de te bolas creer que algo ha pasado, ¿no? Pero, como les digo, que sea coincidencia es muy complicado.
Claro, o sea, ya conectar versiones, digamos, y que ya sean dos personas las que hayan escuchado eso, te pone medio, no sé, susceptible, ¿no?
Exacto.
Ahora tú, Robert, ¿qué historia nos tienes? A ver.
Ahora, conectando con lo que decía, ¿no? ¿Ve? Más lejos del mío, es mucho más lejos, ¿no? A ver. Escuchaba en otro podcast, ¿no? Es una historia que no es del país, sino creo que es de Estados Unidos, no me acuerdo muy bien. La cuestión es de que esta es una anécdota de un anciano, ¿no? Que lamentablemente esta experiencia le transmite a su hijo en el hospital porque el señor ya padecía de cáncer, ¿no? Y entonces le cuenta a su hijo, ¿no? En ese entonces, y lo primero que le dice es que esta historia nunca le había contado a nadie, que su hijo iba a ser el primero. Entonces, la historia va así. Dice que el señor normalmente, bueno, en ese entonces era muy chango, ¿qué año sería? No estoy seguro, que tenía su camioneta, ¿no? Y que iba a la casa de su novia en ese entonces, que ahora, que en este momento es la mamá del chico que nos está transmitiendo esta historia. La cuestión es que dice que al volver a su casa eran bastantes kilómetros. En Estados Unidos las distancias son muchas más largas de las que conocemos aquí. Entonces los caminos son medio desolados, ¿no? Entonces no hay mucha gente. Y en medio de la nada manejando, la primera cosa rara que le pasó fue que de la nada un boom de destello de luz así tremendo, que dice que el señor con tanta luz había podido ver las montañas que hay hasta el final del camino, ¿no? O sea, la iluminó todo. Entonces el don, por las circunstancias de la época, lo primero que ha hecho es prender la radio, ¿no? Pensaba que era una bomba atómica o algo así, entonces trataba de escuchar si había noticias de algún suceso que había pasado cerca. La cuestión después de esto es de que no escuchó nada, ¿no? Entonces siguió manejando. Y al llegar a cierta parte del camino, faltando creo que unos 10 minutos para llegar a la casa de sus padres, encuentra un auto así que había tenido un accidente. Y entonces tranquilamente el don se podría haber ido por otro lado de la carretera, ¿no? Pero creo que en ese entonces igual eran más bondadosos, ¿no? Las personas. Entonces se para a ayudar, se fue a un lado de la carretera y sale del auto. Pero al salir del auto nota que hay un hombre, bueno, había la silueta de un hombre, ¿no? Que estaba sentado de espaldas a la carretera. El tipo no lo había visto, solo lo ha visto cuando se ha orillado y ha visto por fin con la luz de su misma camioneta, porque la luz del auto que estaba con el accidente no tenía prendido nada. Y entonces, medio de lejos, dice: "Señor, ¿está bien?". Y el tipo no le responde. Vuelve a preguntar: "Señor, ¿está bien?". Y no responde. Y entonces el tipo, al no responder, ve el auto. Y había algo raro en ese auto. No parece un auto real. Se puede decir que era como una carcacha nomás, o sea, solo la parte de afuera. Y hasta incluso ni eso parecía, dice. Era algo sumamente raro. Y entonces, hasta pensar eso, el hombre misterioso responde: "Me duele mi cabeza. Haz algo". Y el otro, o sea, por lo menos si me hablas, mírame para que vea cómo eres, o como normalmente hacemos las personas, ¿no? Normales y corrientes. Claro. Vuelve a decir: "Ayúdame, me duele mi cabeza". Y cuando pasó el tiempo, pues se fue acercando el don para ver su cara, ¿no? Para ver qué mierda era o qué tenía en su cara, si había tenido algún tajo por el accidente o algo. Y dice que cuando se da la vuelta, el tipo ve que si el auto parecía raro, la cara de este cuate era totalmente extraña. O sea, nunca he visto nada así. Cuando ve eso, el tipo se friquea, ¿no? Entonces, no sabía, no veía algo raro en esa cara, pero no sabía qué. Entonces, su instinto de supervivencia se activa así fast y se va corriendo pues a su camioneta, porque lo empezó a perseguir el tipo. Lo empezó a correr, se dio la vuelta y empezó a correr.
Qué jodido.
Y dice que el tipo, y esto agradece toda la vida, que cuando entra a la camioneta, él no se acuerda, ¿no? Pero dice que puso el seguro de la puerta, para su suerte. Dice que ese rato vio la cara del tipo porque se puso enfrente del parabrisas, y dice que era algo que nunca había visto, que no era humano, que no tenía cara, o sea...
Puta.
Entonces el tipo aceleró y dijo: "Esta cosa que no era humana ha de estar aprendiendo algo, porque sabía abrir las puertas y ha tratado de abrir mi puerta y hasta la ha roto el cerrojo". Y entonces, no, pues el cuate se echó gas en el auto y... Eso no escuché muy bien o no entendí, pero yo creo que esa cosa que lo estaba persiguiendo se cayó en el trayecto mientras conducía, porque se fue echando putas. La cuestión es que al llegar a su casa de sus papás, se da cuenta que, uno, que obvio lo del seguro, que eso le ha salvado la vida, y segundo, que se había meado pues del miedo, así literal. Y lo que me parece más increíble es que el tipo no le haya contado a nadie. O sea, que pase tus días normales después de esto es... Puta, no sé en qué mente podría caber. Yo creo que llego ahí y les cuento a ustedes el cachito, les llamo llorando o algo. Y no, y eran los últimos días del señor. Más bien, contó esto, seguramente se fue en paz y murió.
Qué jodido, ¿no? Ahorita nosotros decimos, puta, ¿cómo recién ha contado a alguien? Pero, no sé, yo me pongo en sus zapatos. Esa situación hasta parece increíble cuando tú la cuentas, y es como para decir, puta, debe ser mamada, ¿no? Claro. Ese momento ya es jodido, o sea, crees o no crees, digamos, porque aquí ya ni tanto estamos hablando de algo de fantasmas, sino ya de algo más jodido, de que puede haber algo más que no sea humano, ¿no? Y no sé, o sea...
Exacto. Algo que no sea tan físico, digamos.
Claro, claro, exacto. Y, o sea, aprovechando, digamos, que estamos en este tema así medio paranormal, capaz metiéndole un cambio más rotundo, digamos, esto. No he escuchado, digamos, tantas historias aquí, pero siento que a veces uno, hasta por el mismo shock, se imagina o se forma un escenario en el que... Es que no sé cómo explicarlo, la verdad. Es jodido hablar de la situación de otro. O sea, personalmente puedo decir esto no es verdad o no hay pruebas, pero, o sea, ¿qué pruebas vas a poner ese cacho que alguien te está persiguiendo?
Claro.
Peor si es un monstruo de mierda, digamos. ¿Qué se puede hacer,
¿no? Y así queda, ¿no? Como leyenda urbana para una anécdota, si se podía decir. Pero como dices, la mente es tan poderosa como para los que ya tienen locura, demencia, ¿no? Ya diagnosticada, se crean su vida, sí, en su mente, ¿no? Pero, puta, imagínate estar en esos zapatos de que una huevada que no conoces, que nunca has visto, porque cuando ves a alguien, por lo menos, imagínate un maleante en la calle, por lo menos sabes pues que tiene rasgos faciales, que eso te está atacando.
Claro.
Pero que algo que no tenga alguna apariencia a la que reconocer, es con qué mierda, de qué mierda me está persiguiendo, y me parece muy jodido.
Sí, o sea, aquí, como dice Ricky, no he escuchado muchas historias así sobre cosas desconocidas, yo qué sé. Más que todo aquí suenan el tema de duendes, que condenados, cosas así, ¿no? Por los conventos, el casco viejo de la ciudad y así. Pero es jodido, o sea, es totalmente otro ámbito, se podría decir. O sea, da igual o más miedo que eso de los fantasmas.
Ahora, volviendo a la tradicional, ¿no? Que ustedes hablaban de aquí de Sucre. Nuestra ciudad, de hecho, ¿no? Es muy antigua y siempre que vamos a un lugar medio antiguo aquí en la ciudad, nos dicen el lugar es pesado porque piensan que hay... otro tipo de energías, ¿no? Entonces, igual algo que sonaba bastante cuando era chiquito y obviamente sigue sonando, ¿no? Porque en Sucre las cosas siguen nomás, eran los túneles que unían las iglesias. ¿Han escuchado algún rumor sobre eso? ¿Alguna leyenda?
Tanto así de iglesias, la verdad no he escuchado mucho. Lo que sí más me ha sonado ha sido la conocido de la glorieta, ¿no? En tiempos coloniales, digamos, ahí vivía lo que era la, por decirlo así, disque realeza, que hasta ahorita, ¿no? O sea, hay personas que han asegurado que escuchan música colonial ahí adentro y que supuestamente, o sea, ha habido gente que hasta ha asegurado ver gente ahí adentro, ¿no? Con esas ropas. Pero me imagino ya que es más jodido hablar de una iglesia, digamos. Puta, yo me imagino un cura andando 3 de la mañana con sus huevadas ahí, ¿no?
Sí, hay tantos cuentos, o sea, se podría decir que Sucre, hablando exclusivamente de aquí, es rico en todo eso, leyendas urbanas, historias. Hay, o sea, podríamos estar toda la noche, yo creo, contando, ¿no? Pero realmente ponen los pelos de punta, o sea, escuchar esas cosas que al fin y al cabo uno no le tira mucha bola, ¿no? Durante otras épocas del año, pero creo que vale la pena resaltar que hay muchas historias realmente para contar a nuestras abuelitas y así.
Sí, y esto de los túneles a mí me impresionó, porque justo ayer como quedamos, ¿no? En tal vez buscar leyendas urbanas de nuestra ciudad o de algún otro lado, dicen que cuando encontraron así cadáveres en estos túneles que les decía, hay los rumores, ¿no? De que eran los hijos de los padres con las monjas y que para que no se supiera esto, porque es incorrecto, ¿no? No es aceptable en la iglesia, dice que los escondían ahí abajo. Entonces, puta madre, imagínate un monstruo allá. Bueno, un chiquito, entonces, ahí abajo, solito en la oscuridad, qué jodido.
A ver, aquí en Sucre creo que lo más sonado, ¿no? Es uno, el callejón, ¿no? Que está acá en la San Alberto. Otro pasaje es este
cuento. ¿El de Santa Teresa?
Exacto. De Santa Teresa. No sé, o sea, ese cuento en específico, hasta ahorita no me la creo, ¿no? O sea, primero que de entrada los testigos estaban borrachos, ¿no? Y por otro lado, encontrarte un bebé viejito, digamos, no me la creo, ¿no? Pero, o sea, si es posible que haya sucedido todo esto, qué jodido, ¿no? O sea, uno no se lo puede tragar, ¿no? Esa idea de aceptar que existe algo paranormal, ¿no?
Habría que hacer la prueba, ¿no? Como dices, algún día cuando nos recojamos, tratemos de no estar borrachos para confirmar los sucesos. Y bueno, creo que eso es todo, ¿no, amigos? Creo que ha sido una linda oportunidad para contar ciertas historias. No sé si tienen algo más que acotar.
Estoy, la verdad, feliz con este nuevo episodio, aprovechando esta linda ocasión, ¿no? Que es de Halloween. Y espero les haya gustado, ¿no? Un poco entrar a este ambiente paranormal o terrorífico, ¿no?
Sí, o sea, esperemos que les haya gustado realmente, amigos, porque yo personalmente he disfrutado mucho de escuchar esas historias y no sé.
Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, que tengan un feliz Todos Santos. Es una época linda, ¿no? También para recordar a nuestros seres que tal vez han partido a un mundo mejor. Y creo que nada, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Chau, chau.